en forma internacional el Día por la Libertad de Prensa, una expresión que tiene muchas connotaciones en estos momentos, ¿no? Lo que puede significar que también sirve para la reflexión, la comunicación o la tarea de la prensa y los periodistas en este momento de pandemia. ¿Qué mejor que hablar con alguien que tiene mucha experiencia, no solo en su vida particular, sino en la vida pública, porque ha transitado por distintos cargos públicos y hoy es nada más y nada menos que el vicepresidente del ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, que mucho tiene que ver con esto, con la comunicación, con lo que decimos y cómo lo decimos en términos generales y en particulares en estos momentos. Gustavo López, vicepresidente, como te decía, del ENACOM, gracias por atendernos. Adrián Moreno desde Radio Nacional del Bolsón, buen día.
¿Qué tal, Adrián? Buen día. ¿Cómo estás? Para vos y para toda la gente del Bolsón. Y bueno, y alrededores que puede escuchar nuestra Radio Nacional, que está brindando un servicio tan importante en este momento de pandemia, porque es, la única radio, y era una obligación hacerlo, que tiene podcast, que tiene, cosas que el oyente puede sacar de la página, e incluso otras radios pueden sacar de la página, y que tienen que ver con educación, lo mismo que Canal 7, que tiene hoy varias horas por día dedicadas a la educación, ya que los colegios están cerrados, porque los chicos tienen que quedarse en sus casas por el aislamiento social obligatorio. Cualquier canal de televisión puede acordar con las autoridades de Canal 7 y bajar gratuitamente los programas. Así que bueno, aquí estamos, trabajando duro, cada uno de sus casas, pero vos mencionabas la libertad de prensa. Bueno, me parece que nosotros, los humanos, los ciudadanos, que somos las personas con derechos, así está definido el término ciudadano, lo somos a partir de una serie de derechos, y uno de los derechos fundamentales por los que más peleó la humanidad es la libertad de expresión. Que no solo está limitado a la prensa, la libertad de expresión es de los ciudadanos, no es de los periodistas. Nuestra Constitución ya lo traía en 1853, en el artículo 14. Todos pueden expresar sus ideas por la prensa sin censura previa. Pero hoy se ha convertido en un derecho humano. La Convención Americana de Derechos Humanos y todos los tratados internacionales de derechos humanos hablan específicamente del derecho de dar, buscar y recibir información de que tienen los ciudadanos, que tenemos los ciudadanos, no solo a recibir, sino también a buscar y a dar nuestra propia información. Uh-huh. Así que, bueno, celebramos el Día de la Libertad de Prensa y de la Libertad de Opinión que tenemos todos los ciudadanos de nuestro país y que deberían tener todos los ciudadanos del mundo.
Ahora, Gustavo, hay como dos, en realidad son muchas más, ¿no? Como humanos existimos en el mundo, hay formas de comunicar, pero en general, como para hacer una síntesis, hoy uno podría pensar, hay dos elementos que se deberían tener en cuenta. El primero es qué se comunica y cómo, digo desde un ámbito gubernamental como es la ENACOM, ¿no? Por un lado, digamos, qué y cómo, y por otro lado, que los organismos públicos justamente atiendan a este derecho que, bien lo dijiste, no es un derecho exclusivo de los periodistas, sino de todos los ciudadanos, de informarnos, y en este momento tan sensible. ¿Qué se piensa desde un organismo público a la hora de vivir este momento particular?
A ver, por un lado, nosotros tenemos la obligación de cumplir el mandato legal, es decir, hay una ley que es la mezcla de dos leyes, la ley de servicios de comunicación audiovisual y la ley de las industrias de la tecnología de la información y la comunicación, que después del DNU de Macri se unió en una sola, y estas leyes o estas normas a nosotros nos obligan, pero esas dos normas tienen principios rectores, que la comunicación es un derecho humano básico y que la conectividad es imprescindible para la construcción de ciudadanía, es decir, hay un derecho igualitario a la conectividad. Esto es, todos tienen derecho a estar conectados a internet, por ejemplo, o a tener teléfonos. Entonces, a lo que nosotros nos mueve son estos principios. Digo, nosotros bregamos en las acciones cotidianas para sostener la pluralidad, sostener la diversidad. Digo, es muy difícil hablar de libertad de expresión si hay concentración en la información o si cuesta tanto sostener la diversidad. Entonces, nosotros tenemos herramientas como el Fondo de Fomento para las radios y para la televisión, el llamado Fomeca, donde le damos subsidios a los sectores comunitarios, a los sectores no comerciales, para que puedan progresar, para que puedan mejorar sus equipos, para que puedan tener determinado desarrollo. Digo, y ese dinero que la ley prevé, que maneja el ENACOM, digamos, está dispuesto para garantizar la diversidad y la pluralidad de voces. Digo, si no, solo se mantienen lo que económicamente lo pueden hacer y en general son del mismo sesgo. Y también tenemos otro fondo, que es el Servicio Universal, que tiene que ver con la conectividad, que tiene que ver con la telefonía y que tiene que ver con internet, que también lo utilizamos para cumplir con el mandato de que todo el mundo, viva donde viva, pueda tener acceso a esto que es tan esencial. Esto fue lo que nosotros nos pusimos como meta y lo estamos desarrollando. En el medio nos agarró a todos la pandemia y allí lo que hicimos fue poner todos los esfuerzos en el aislamiento social obligatorio. ¿Qué significa esto? Que hemos garantizado la gratuidad de la navegación sin consumo de datos para el sistema hospitalario y para el sistema educativo. Hoy los chicos que estudian en Río Negro pueden hacerlo, si no tienen computadora, a través del celular, sin consumir datos en la página de la provincia o en la página de Nación. Y lo mismo pasa con las universidades. Bueno, eso fue la tarea que nos llevó bastante tiempo desde que se declaró la pandemia, en un acuerdo con las empresas prestadoras. Así que bueno, la manera de garantizar este derecho humano básico es en la emergencia de esta forma y en el futuro a través de acciones concretas que nosotros tenemos y bueno, que tenemos 4 años para desarrollar y para cumplir los sueños, ¿no? Digo, que efectivamente la pluralidad de la información esté garantizada a través de acciones concretas del Estado.
Bien, Gustavo, no sé si nos querés contar, hemos visto los otros días un comunicado que viene desde el sector del partido al que representás, Forja, dentro de la Alianza al Frente de Todos, bueno, que habla sobre este hecho que se suscitó en Canal 7, que después, bueno, se aclaró desde el propio ENACOM. ¿Y qué pasó ahí?
Se aclaró desde el propio canal. A ver, vieron que existe ahora la necesidad de ir subtitulando, poniendo zócalos, videograph, como se dice técnicamente, cada vez que te hacen una nota. Sí. El zócalo que había puesto el editor en ese momento del canal a una nota que me estaban haciendo, la nota tenía que ver con las noticias falsas, ¿sí? Entonces hay toda una preocupación en la Argentina y en el mundo acerca de las noticias falsas, y sobre todo en el medio de una pandemia. Digo, la noticia falsa siempre es algo deleznable, siempre es algo que hace daño, pero en el medio de una pandemia puede hacer un daño irreparable. Digo, si mañana sale alguien a decir, tomá la lavandina que te curás del coronavirus, bueno, puede provocar intoxicaciones a la gente, digo, la puede matar. Entonces, nosotros lo que hicimos fue una serie de recomendaciones, pero las hicimos hace un mes, esas recomendaciones de tratar de dar información chequeada, que se chequee con los organismos públicos, esto es, con el Ministerio de Salud de cada provincia, con el Ministerio de Salud de la Nación, que se chequee con especialistas que formen parte de los equipos oficiales. Esto no significa que un periodista no tenga la posibilidad de chequear con la fuente que quiera una información. Pero cuando se trata de pandemia, nosotros les decimos, mira, acá hay un comité de expertos formado por el Ministro de la Nación, por los 24 ministros de salud de cada una de las jurisdicciones y además por un conjunto de infectólogos de nivel internacional que están haciendo las recomendaciones que nosotros, en definitiva, llevamos adelante a través de las leyes. Bueno, lo que les pedimos es que chequeen antes de dar una información que puede ser errónea, Y yo les aclaré la diferencia entre una información errónea, entre una opinión y una información falsa. Solo se considera información falsa, no a la que es equivocada, sino a la que se sabe que es falsa y se publica igual. Es decir, a un hecho que no existió, o algo que no pasó, o algo que se le cambió el sentido. Solamente eso es una información falsa, algo que se sabe que no es cierto, no que hay duda. Uh-huh. Y entonces nosotros decíamos que, bueno, que es interesante abrir un debate por la cuestión de la ética, fundamentalmente, y que esto está o preocupa en todos los lugares del mundo, y que si bien en radio y en televisión hay regulaciones, porque de hecho las hay, el horario de protección al menor es una regulación, nunca se regulan contenidos, digo, queda claro, digo, cada uno dice y hace lo que quiere, digo, nadie le puede impedir que lo haga, y está bien, hablando de libertad de expresión. Y nosotros decíamos que en los portales hay menor cantidad de regulaciones. Cuando hablamos de regulaciones es quién los habilita, cómo, no lo que dicen, ¿sí? Ustedes, para si alguien quiere obtener o poner una radio en Río Negro, primero tiene que obtener una licencia. Digo, la regulación es, vení a hacer los trámites, te damos la licencia, te decimos por dónde tenés que ir y cuáles son los parámetros técnicos, no lo que tenés que decir. Y en Internet eso no ocurre. Bueno, el Zócalo era un Zócalo confuso que decía el ENACON regulará los portales de Internet. Mm. Y a partir de allí, sin escuchar la nota, sin ver la nota duraba 6 minutos.
Sí.
Se armó un ataque feroz de los sectores que siempre, en nombre de la libertad de expresión, tratan de... Digo, se arreglaba escuchando la nota, ¿eh?
Sí.
Bueno, a partir de allí vino un ataque muy fuerte, y después ese ataque fue a través de diarios, fue a través de un comunicado de ADEPA, fue a través de portales, pero fue también a través de las redes. Y hasta que, bueno, después un ex ministro de Cultura llegó a decir que debieron haber ellos cerrado en el gobierno de Macri, el ex ministro de Cultura de Macri, se arrepintió de no haber cerrado Canal 7 y Telam. Eso fue como un boomerang, porque en realidad nosotros aclaramos que se trataba de un título erróneo, o de un zócalo erróneo, y además el propio canal, en el noticiero de la noche, leyó el comunicado del ENACOM, diciendo que nosotros nunca regulamos contenidos, cosa que es cierto, y que ellos se habían equivocado en el titular, cómo habían titulado la nota. Tampoco hablaban de regulación de contenido, hablaban de regulación en general, pero lo que digo es, de una noticia que no existió, se armó un ataque muy fuerte, y bueno, son muchos los que salieron a defender la libertad de expresión, uh-huh, diciéndole, ojo, ¿por qué no escuchan primero y leen lo que se dijo y después preguntan? Y no al revés. Tanto es así que la periodista María O'Donnell, que no es una periodista que esté identificada ni con este gobierno, ni con el gobierno kirchnerista, sino más vale todo lo contrario, le contestó al exministro Abeluto algo así como, ahora sabemos lo que Abeluto piensa de desprecio a los trabajadores de los medios públicos, porque decía que había que echarlos a todos, en una noticia que nunca existió, porque fue un zócalo mal puesto y aclarado. Así que bueno, pasó eso, pasó que todavía sigue habiendo intolerancia y que además hay temas que evidentemente, o por cuestiones interesadas o por cuestiones de tiempo, a veces los lugares de debate no son los canales o las radios, lamentablemente, sino que son solo los ámbitos académicos. Porque si no, o te sacan de contexto, o te encajan un título, o te recortan por la mitad, y parecen las películas norteamericanas, ¿no? Todo lo que uno dice puede ser usado en tu contra. La verdad que es una pena, sí, porque el tema de las noticias falsas es un tema muy difícil para el sistema democrático. El tema de las noticias falsas ha encarcelado presidentes, ha destituido gobiernos, ha cambiado el sentido de una elección. En Inglaterra el Brexit se definió por las noticias falsas y esto terminó en una investigación del propio Parlamento inglés. Es decir, no se sabe cómo corregirlas, o cómo atemperarlas, pero sí es un tema que el mundo está discutiendo, siempre dentro del marco de la libertad de expresión, que esto es lo que tiene que primar, le digo, no tiene que primar otra cosa.
Absolutamente. Gustavo, un placer enorme de hablar contigo, ¿eh? Y un gusto también.
Gracias. Gracias a vos y un abrazo grande a todos.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, Gustavo López, ¿eh? Así.